Lunes 19 de enero del 2026, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Desde las 6 les venimos informando, recopilando todos los datos de la noticia que ustedes conocieron posiblemente ayer, en torno a las 19:45 minutos de la tarde, si estaban ustedes escuchando en ese momento el deporte en la COPE, vieron cómo se empezó a informar de lo que hoy es, efectivamente, con todas las palabras, una gran tragedia. 19:45 horas. A esa hora, si todo hubiera ocurrido como es debido, los pasajeros de un tren Irio que cubría el trayecto Málaga-Madrid y los pasajeros de un Alvia Madrid-Huelva tendrían que haber experimentado, bueno, lo que todos conocemos cuando se cruzan dos trenes de alta velocidad, un zumbido, una sensación especial, como si un fantasma hubiera cruzado a nuestro lado. Pero en ese momento quiso la fatalidad que a la altura de Adamuz, el Irio, que ya había dejado por lo tanto atrás la estación de Córdoba, que venía de Málaga y que proseguía su viaje a Madrid, descarrilara. Ignoramos por qué razón. Y lógicamente se está investigando, pero no es tan fácil saber qué pasó después de un accidente de estas características. Es difícil de explicar, porque ha ocurrido en una recta, en un tramo en el que la velocidad parece estar limitada entre 200-250 kilómetros hora, que había sido recientemente renovada y que hasta ahora, bueno, quizá se especula con que algunos maquinistas hubieran informado en algún momento de que en algún punto posterior a un cambio de vías se oía un pequeño golpecito o había una pequeña sensación que saben notar los profesionales de los trenes, pero poco más. El caso es que descarriló y quizá eso hubiera acabado en contusiones, en algún fallecido, de no haber venido un tren por la vía contraria, como un látigo. Los vagones finales de ese Irio, con un total de 317 pasajeros, al salirse de la vía actuaron como látigo para golpear al Alvia, que venía en sentido contrario, con 180 personas a bordo. Y con tan mala suerte que los dos primeros vagones de ese Alvia, que los vagones iniciales llevaba 56 personas, además de recibir el impacto, cayeron a un talud de 4 metros de altura. Un auténtico desastre. Como decimos, deja el balance provisional de 39 muertos, que es lo que sabemos ahora mismo. Y un número de heridos también por determinar. Toda cifra que le demos ahora mismo de heridos y de fallecidos, indudablemente es provisional y dentro de algunas horas o de algunos minutos puede verse alterada. Es un auténtico desastre. Y a lo largo de estas horas hemos venido contactando con alguna de las personas que se han visto involucradas, bien directa, bien indirectamente, en este fatal accidente, como Carmelo, de Punta Umbría. Su hijo había ido a Madrid a ver el partido en el Bernabéu y venía de vuelta en el primer vagón del Alvia, que se ha ido al terraplén después de chocar con el Irio que ha descarrilado. El conductor del Alvia en el que viajaba el hijo de Carmelo ha muerto en el acto. Y las primeras llamadas de Carmelo han sido angustiosas porque no daba con su hijo. Y lo poco que ha podido averiguar a través del amigo que viajaba con él ha sido tremendo.
Dice que no entero de nada porque él estaba dormido. Él estaba dormido y sintió el porrazo. Él iba en el vagón número uno, que ostras, se supone que si pegó de frente, pues imagínate, ¿no? Y la incertidumbre, claro, desde Punto Umbría aquí, sin saber nada. Si está bien, si está mal, si está vivo, si está muerto. Porque yo hablé con el amigo, que el amigo se salió por su propio pie, pero nada más que escuchaba a mí pedirle ayuda. Hugo, ayúdame, pero no sabíamos nada. Y ya después dejó de hablar.
Bueno, te ponen los pelos de punta escuchar ese testimonio y te pones en el lugar de ese hombre y lo escuchamos en la emisión del partidazo de COPE. Luego los testimonios de afectados, de los que han vivido en carne propia el susto y el trauma de ese impacto. Como Esther, que viajaba en dirección a Huelva.
Hemos visto varias personas muertas tiradas en las vías del tren. Pero personas muertas, personas con heridas súper gordas, en fin. Eso es quizá lo más impactante, porque yo por lo menos nunca había visto una persona así. El susto metido en el cuerpo de todo el mundo. Esta noche yo creo que no dormirá nadie. Yo, mientras estaba en ese momento, que se han apagado las luces, que no sabías lo que estaba pasando, porque claro, no ves nada, solo sientes que la gente se te cae encima, que se te caen los sillones encima, que te golpeas por todos lados.
Ya, háganse ustedes la idea de lo que es viajar en un vagón que sufre un impacto como ese. Y ya no te digo si vas en uno de los vagones que vuelcan. En los trenes la gente le va con el cinturón en el asiento. Las maletas, las más ligeras, están sobre las cabezas de los pasajeros y lo primero que hacen es salir disparadas en cualquier dirección. El golpe que sufre el cuerpo entre asientos, los pasajeros despedidos, objetos volando. No, todo eso puede ser atroz, acuérdense, del accidente de la curva de Angrois. La mayoría de los que fallecieron en aquel accidente, en el que hubo más fallecidos que en este, lo fueron porque fueron golpeados brutalmente por las maletas que estaban en los altillos. La golpiza es... Y lo peor es que los minutos posteriores son cruciales para mantener la calma. Porque hasta que llega el aviso de lo que ha pasado, esa gente, heridos, muertos, en estado de shock, solo se tienen a ellos mismos y se miran unos a otros. Y ahí es donde los menos magullados han tratado de mantener la serenidad, seguir las instrucciones del personal de los trenes.
Por favor, permanecer sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzar a los primeros coches del tren que aún hay asientos vacíos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche.
Durante toda la noche los servicios de emergencia han estado trabajando para atender a los heridos. Y también los vecinos de Adamuz se han volcado con los afectados. Hasta la zona se ha desplazado el ministro Óscar Puente, también el presidente de la Junta, Juanma Moreno, su consejero de presidencia, Antonio Sanz, y Renfe ha anunciado que la circulación de trenes entre Madrid y las principales capitales de Andalucía queda suspendida. Suspendida al menos durante dos días. Lo que recapitulamos ahora en uno de los lugares, uno de los puntos calientes, es lo que sabe Gorge Bustos desde la estación de Atocha. Gorge, buenos días.
Buenos días, Carlos. Sí, aquí en Atocha se empiezan a llenar las oficinas de atención al cliente. La imagen que se repite una y otra vez aquí es de viajeros con sus maletas que se acercan incluso a los vigilantes de Prosegur al ver su chaleco reflectante pidiendo información. Es verdad que se han anunciado servicios supletorios de autobús y que incluso Iberia ha dispuesto vuelos para llegar a las ciudades del sur, pero de momento no se precisa el servicio supletorio. A todos, por ejemplo, de los que quieren ir hasta Ciudad Real, pero que se habían comprado un billete para Sevilla, los están recolocando en otros trenes que van directamente a esa zona. Y ojo a este dato, Carlos, se empiezan también a llenar, a formarse colas en las empresas de alquiler de vehículos aquí en Atocha. Todas las empresas que se dedican a alquilar vehículos, pues empiezan a tener muchos clientes que buscan, ante la falta de información, una alternativa para llegar hasta Sevilla o hasta cualquier otro punto del sur.
Bueno, en uno de los puntos del sur lleva toda la mañana, desde primera hora, Alberto Herrera. ¿Estás en Adamuz?
Sí, Carlos, amanece ya en Adamuz, ni una sola nube en el cielo, algo que, según todos con los que hablo, aquí ayudará a las tareas de rescate que se realizan a 7 kilómetros de este punto. Sigo frente al hogar del pensionista. Le recuerdo, este es el único punto en el que se reúnen los familiares de los desaparecidos. Entre 50 y 100, es difícil calcular cuántos porque están en dos habitaciones separadas, una completamente cubierta. Se reúnen en torno a las mesas, les atiende la... los psicólogos, la Guardia Civil, el Grupo de Emergencias, Cruz Roja. Me contaban cómo anoche, además del dispositivo aprobado por la Junta, fueron llegando voluntarios, tanto vecinos del pueblo con mantas, con agua, con comida, Guardia Civil desde otros puntos, bomberos. Y sigue siendo así. Acabo de hablar con Mariló Carlos, psicóloga, que escuchó la tragedia por la radio, ha venido lo más rápido posible, ha estado con los familiares dentro de este hogar del pensionista y nos contaba esto.
Como andaluza y como profesional y como psicóloga general, pues me debía a estar aquí, a mi pueblo y...
He podido hablar con ellos, ¿no?
He podido acompañar a algunos. Hay que tener en cuenta, respetar que cada persona lo afronta de un modo. Hay personas que necesitan silencio, otras necesitan hablar mucho, hablar y hablar, otras no permiten el contacto físico. Otras sí, necesitan el contacto somatosensorial. Uh-huh. Entonces hay que atender al ritmo individualizado de cada uno, porque ahora mismo lo fundamental es la orientación en el espacio. Estamos en la localidad de Adamú, está cerca de la capital cordobesa, y la orientación en el tiempo. Está amaneciendo, influye mucho la luz del día, todo se ve con cierta claridad, nitidez, van tomando tierra. Influye también el lenguaje pausado, los movimientos lentos. El acompañamiento significa sostener el silencio cuando lloran de desconsuelo porque no hay palabra que le consuele.
Carlos, estoy ahora mismo con el alcalde de Adamuz. Alcalde, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo ha sido la noche?
Pues la noche ha sido difícil, difícil.
El pueblo se ha volcado al completo.
El pueblo ha tenido un comportamiento ejemplar.
¿Cómo se están realizando los trabajos de desescombro? No sé si puede hacernos algún tipo de análisis sobre cómo está la situación en este momento.
Yo ahí ya no puedo decir porque no estoy ahora mismo en el puesto. Yo cuando me vine esta madrugada allí, pues estaban todavía sacando los últimos heridos que quedaban y ya está, no sé más. La labor de ese escombro, lo que estén haciendo, no tengo ni idea.
Alcalde, le dejo tranquilamente que siga con sus labores, le agradezco mucho su tiempo. Carlos, los familiares siguen actualizando la información en sus teléfonos móviles, a ver si así obtienen alguna respuesta. Muchas preguntas desde este hogar del pensionista, alrededor de 50, 70 familiares que esperan información. Y el cielo ya se abre, ni una sola nube en Adamuz, eso ayudará a las tareas.
Sí, efectivamente, ahora viene también otro momento muy, muy, muy difícil en buscar, encontrar, intentar sacar de esos vagones en el talud a las personas que puedan ser socorridas, que lo necesiten. Empezamos a hablar ahora mismo en tertulia, pero un momento.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Papá ya no puede moverse solo por casa. Gracias a Cuideo, ahora tiene un cuidador y también un andador adaptado que le ayuda a sentirse más seguro y le facilita el día a día. Cuideo.
Bueno, Buenos días, Rebeca Argudo. ¿Qué tal?
Buenos días, buenos Carlos. Días. ¿Qué tal?
Paco Rosell, buenos días.
Buenos días, por decir algo, Carlos.
Hola, Ignacio Camacho.
Hola, buen día.
Paco tenía que estar en Madrid. Y de hecho, ayer estaba en la estación de Santa Justa a las 7:30 cuando viste que algo pasaba porque no se movían las filas. Había una... absoluto desconocimiento, pero...
Sí, en principio lo achacamos a los problemas continuos de mala gestión, pero luego nos dimos cuenta que el problema era de más calado. Se decía que se habían suspendido las comunicaciones entre Andalucía y Madrid, pero sin especificar la razón de esa suspensión hasta que empezamos a conocer los datos de los muertos, y la verdad es que ahora mismo siento una sensación en profundo... consternación y un cierto escalofrío, que yo creo que participamos mucho de los que ayer debíamos que tomar el tren, ¿no? Uh-huh. Viendo que en cualquier circunstancia pues podíamos haber sido cualquiera de esas víctimas, que todavía no sabemos desgraciadamente el número, ¿no?
Oh, no, mi mujer iba en el tren anterior a ese.
Sí.
Sí, justamente había cogido el... o estaba llegando ya a Madrid, en un idio, cuando se conoció... esta circunstancia, primero con al principio con un auténtico con auténtica desorientación, como por otra parte es lógico. Bueno, las primeras sensaciones que tiene Ignacio, ¿cuáles son?
Pues sin especular todavía con las causas hasta que no tengamos más información. El problema es que esto sucede en la peor etapa de la alta velocidad española, y que los problemas, las averías, la impuntualidad, el deterioro de servicios, se va a unir ahora la pérdida del mejor valor que tenía el AVE, que es la certeza de la seguridad.
Es que quizá, Carlos, no conozcamos las causas últimas, pero las causas profundas no las podemos ignorar. Claro. Y aquí tenemos un grave problema de corrupción y de mala gestión. Es decir, cuando ponemos al frente de las empresas públicas a gente incompetente, colocamos en los consejos de administración amigos para hacer favores políticos, desplazamos a los profesionales y nos dedicamos al TikToker y nos dedicamos a otras gansadas en lugar de la gestión, pues es la crónica de un problema anunciado. Es verdad que los accidentes son imprevisibles, se pueden suceder en cualquier momento, pero aquí, desgraciadamente, este país no está a las cosas importantes, sino está a las frivolidades más absolutas, y es dramático. Es hoy un accidente ferroviario, ayer fue una dana, y así sucesivamente. Este país se tiene que presentar si está preocupado por las cosas importantes y si tiene al frente los responsables en todos los niveles para hacer frente a las mismas.
Y Rebeca, ¿qué sensación tienen?
Pues yo en este momento, y desde la prudencia de no saber todavía exactamente qué es lo que ha ocurrido, creo que habría que separar efectivamente entre lo que va a ser la causa de qué ha ocurrido exactamente en este momento y lo que subyace bajo eso. Que lo que subyace es que tenemos al anterior ministro de Transportes en la cárcel, a una exsecretaria de Transportes investigada por malversación, a Adif colocando a las amiguitas de unos y de otros, y un país sin presupuestos generales del Estado desde hace años.
Entonces, ¿qué podía salir mal de todo eso, verdad?
Claro, es que ¿qué podemos esperar? Lo que pasa es que si no hubiese ocurrido con un AVE y con un IRIO de alta velocidad, probablemente estaríamos ante el enésimo descarrilamiento, la gente quejándose y el ministro diciendo que estamos en el mejor momento de los trenes en España. Entonces ha tenido que ocurrir una desgracia que todos hemos dicho cuando ha ocurrido se veía venir. O sea, es trágico, pero así es, entonces vamos a ver qué está ocurriendo aquí.
Pero convengamos que en este caso ha sido la fatalidad
efectivamente
la que ha producido el choque entre dos trenes, y que ni siquiera ha podido alertar el servicio de interrupción que se produce cuando hay algo que ha pasado en una vía y que para automáticamente,
claro,
un
pero
convoy. Se ha producido el descarrilamiento en el cruce de dos trenes.
Hay veces en que ese azar siniestro viene a desencadenar una crisis larvada que hace años, especialmente dos, tres, que todo el servicio ferroviario español está denotando. Y eso, bueno, podrá ser, si queréis, hasta injusto, pero va a ser inevitable.
Va a ser inevitable, Carlos, pero es que además, insisto, es que la colonización que se está haciendo de organismos que tienen encargado de la gestión de las infraestructuras, como colocadero de militantes, gente a la que se le premia, etcétera, etcétera, todo precipita que esto se pueda producir. Inevitablemente los accidentes va a haber y los seguirá habiendo. Pero hombre, lo que es evidente es que no se puede actuar de esa forma tan negligente y sobre todo no podemos tener a gestores, teóricos gestores encargados de servir los servicios públicos, dedicados a otras actuaciones, más pendientes de su imagen, de asesores de comunicación, de otro, etcétera, etcétera, y de polémicas artificiales, y no estar, insisto, a las cosas. El problema es que no se está a las cosas, y el deterioro que se está produciendo en la infraestructura en general, lo vemos en el AVE, pero lo vemos en muchas infraestructuras, es muy importante en este país, y eso nos requeriría una reflexión de lo que nos está sucediendo.
Dice Paco que va a salir que accidentes va a haber siempre. Es que justamente el gran valor que tenía el AVE era la certeza de la seguridad, las revisiones, un sistema de seguridad diario. Esto ha saltado por los aires y esto pues tendrá consecuencias, claro.
Bien, de esto vamos a venir hablando esta mañana si les parece bien, pero ahora me dejan que les cuente, Pilar, la buena noticia de Ibudol, de Kern Pharma, que al menos hay alguna.
Sí, eso estaba pensando yo también. En días como este tan tremendos, pues al menos tenemos esta buena noticia que tiene que ver con los trasplantes en España, y es que mantenemos el liderazgo mundial. En 2025 se realizaron 6.335 trasplantes, una cifra muy cercana al récord histórico alcanzado en 2024. Este balance además coincide con el hito del Hospital 12 de Octubre, que realizó con éxito 4 trasplantes de corazón en 63 horas. Bueno, pues para seguir avanzando, la Organización Nacional de Trasplantes pondrá en marcha una nueva estrategia que se va a extender hasta el 2030. El plan pretende implicar a más centros sanitarios y reducir las negativas familiares a la donación, que en 2025 se situaron en el 22%.
Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Herrera Incope.
Estar informado.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl y haz tu enero cuesta abajo llenando tu carro por 20 euros menos que en el otro súper. Sí, sí, 20 euros menos. Y llévate ahora con Lidl Plus mix de frutos secos por 2,15. Ahorras un 16%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La salida de emergencia que la abre Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Pues, por desgracia, no se puede hablar de mucho más que de la tragedia de ayer.
Así es, Carlos. Mira, y permíteme que antes de cualquier análisis, lo primero es el recuerdo a las víctimas y al acompañamiento a sus familias y a todos los afectados, porque yo no puedo entrar ni en la investigación ni en las causas concretas, que tendrán su tiempo, su espacio, pero sí merece la pena hacer una breve reflexión, porque los sucesos así nos recuerdan aspectos de los que se suele hablar poco. Cuando pensamos en economía, solemos pensar en crecimiento, inversión, grandes proyectos, y sin embargo hay una parte fundamental que rara vez ocupa titulares, que es la prevención, lo comentabais hace un momento. El mantenimiento de infraestructuras, la revisión de sistemas, la gestión del riesgo, son elementos esenciales para que todo funcione y sea fiable, aunque pasen desapercibidos, bueno, y que se hacen cuando se hacen correctamente, ¿no? Invertir en fiabilidad no siempre es visible, pero suele ser decisivo. Cuando los sistemas funcionan, nadie repara en ellos. Cuando fallan, por desgracia, el impacto pues es enorme, interrupciones de servicio, los hemos vivido, costes operativos, investigaciones y sobre todo, y ese es el caso trágico, al tener consecuencias humanas que no se pueden medir en cifras. Vivimos en un sistema, Carlos, cada vez más complejo, con tecnologías avanzadas, competencia, procesos muy interconectados, y eso permite grandes avances, pero también exige una atención constante para que esa complejidad se traduzca en seguridad y no en vulnerabilidad, que es el caso. En los próximos días, Carlos, se analizarán los hechos en detalle. Ojalá que, más allá de la actualidad y el dolor, esa pequeña reflexión que acabo de hacer sirva para recordar la importancia de cuidar lo que ya existe y de entender el mantenimiento como una parte esencial de la buena gestión en cualquier infraestructura. Y esto, Carlos, es todo lo que puedo decir. Igual no hay mucho más que decir, eso sí, por ahora.
No. Hasta mañana, Marc. Gracias.
Hasta mañana, Carlos.
Solamente un momento, porque creo que esto es muy importante. Y no solo para cuidarse, sino para prevenir. Y hablamos del seguro de salud de Línea Directa, que tiene los mejores hospitales, especialistas de primera, tecnología de última generación y, por supuesto, menos esperas. No esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope,
o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuidar del nuevo miembro de la familia. Probar por fin ese deporte. Empezar a correr. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de salud, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Señoras y señores, comenzamos la subasta con este híbrido enchufable. Híbrido enchufable, ¿quién da más?
Hasta 120 kilómetros de autonomía eléctrica.
120 kilómetros de autonomía por aquí.
Y etiqueta cero.
Etiqueta.
Y con gran espacio de carga.
Nadie te da tanto como el nuevo Volkswagen Caddy Cargo e-Hybrid. Caddy Cargo a la una, Caddy Cargo a las dos. Más información en volkswagen-comerciales.es.
Volkswagen.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son prácticamente las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. Hoy es lunes 19 de enero del 2026, es una fecha que no se va a olvidar fácilmente, especialmente por aquellas familias, aquellas personas que se han visto involucradas, a veces de forma mortal, en el accidente de tren de alta velocidad que se produjo en Adamuz, en Córdoba, al descarrilar un tren hirió destino Madrid y encontrarse en ese mismo punto con un tren Alvia destino Huelva cruzándose y produciéndose una colisión. que en un primer momento causó por impacto las primeras muertes, pero que además vio como algunos de esos vagones del convoy, de los coches del convoy, caían por un talud de aproximadamente unos 4 metros. A esta hora, ya con las primeras luces de amanecida, se está continuando realmente con la labor para de rescate de las posibles personas que todavía ahí se encuentren. El total de víctimas mortales, por ahora, se cifra en 39 y más de un centenar de heridos que, como ustedes pueden imaginar, cuando un tren vuelca a una velocidad consistente, el vagón es un infierno. Sales disparado de tu asiento, chocas con otras personas impactadas por el golpe y vas recibiendo además el golpe de cómo de las maletas que van volando por prácticamente todo el coche, todo el vagón. Lo que llamamos un vagón, que técnicamente se llama un coche. Bueno, imagínense ustedes lo que eso supone. Lo que eso supone y el tiempo que pasa en el que alguien viene a socorrerte. Mientras tanto, ¿qué haces si puedes valerte por ti mismo? No puedes encontrar una salida, si la encuentras, no la encuentras. Bueno, este accidente, terrible accidente, en un primer plano de la actualidad, lo que exige efectivamente es ceñirse a los datos que tenemos, que son pocos. Son pocos. Sí sabemos, o sí hay algunas informaciones que hablan que ese punto del recorrido daba algunos problemas, según habían dicho algunos maquinistas desde hacía unas semanas. Pero es lo único que podemos saber. Especular no es precisamente lo mejor que debamos realizar en estos primeros minutos, en estos primeros compases, porque tiempo habrá para ello. En el lugar de los hechos ha estado desde, pues casi les diría que primera hora, el presidente de la Junta de Andalucía, que es don Juanma Moreno. Señor Moreno, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos, por decir algo.
¿Hay alguna novedad que tenga usted que no tenga yo?
No, lamentablemente ahora mismo estamos ya, como sabe usted, se han confirmado las 39 personas fallecidas. Estamos a la espera de que los vehículos pesados que vienen con Adif, con el operativo de la línea férrea, ¿no?, y levanten pues parte de esos vagones que están ahora mismo reventados, ¿no?, un amasijo de hierro, y que se puedan ver si hay más cadáveres en esa zona y por tanto se pueda proceder a identificarlo, ¿no?
Claro. Esos coches, esos vagones serían del Albia, que venía desde Madrid a Huerva, ¿no?
Sí, el impacto más importante, el más duro y el que tristemente ha causado más fallecidos ha sido el del Albia, ¿no?, que en su parte, digamos, principal, donde va el propio maquinista hasta el primer o segundo vagón, tiene un impacto, y el tercero brutal, ¿no? Yo anoche visité la zona cero y la verdad es que la imagen a mí se me quedó grabada porque, en fin, un amasijo de hierro con, evidentemente, con los cuerpos de la Guardia Civil y también los médicos forenses certificando y levantando hasta de los cadáveres que había por la zona y, en fin, todo bastante triste y durísimo, ¿no?
Es de imaginar, por lo tanto, que en el interior de ese masijo de hierros todavía hay o fallecidos o heridos.
Bueno, ojalá, y deseamos todos mantener la esperanza de que haya todavía heridos. Eso sería lo deseable. De hecho, nosotros hemos dejado allí una UBI, dos UBI de alta intensidad preparadas por si se hubiese en el lugar del accidente algún herido. Pero a medida que van pasando las horas, esa esperanza, pues lógicamente, va desapareciendo, ¿no? Así que, lamentablemente, no vamos a tardar todavía un tiempo más en poder identificar y encontrar a algunos de esas personas que tristemente han fallecido, puesto que, como digo, es un amasijo de hierro. Han hecho una gran labor ayer mismo los bomberos escarcelando a muchos de esos cadáveres que estaban atrapados entre los hierros, y después pues tanto los médicos forenses como la propia Guardia Civil pues iban certificando de manera puntual cada uno de los cadáveres, ¿no?, para poder identificarlos. y poder trasladarle a la familia, pues, en fin, esa triste noticia, ¿no? Ahora mismo hay en el hospital, hay 11 adultos ingresados que están en UCI, 4 lo tenemos en el Hospital Reina Sofía, 2 en el Hospital Cruz Roja, otros 2 en el Hospital San Juan de Dios y otros 3 en el Hospital Quirón. Hay 5 niños ingresados también, uno de ellos en UCI, todos los niños los tenemos en la unidad de pediatría del Reina de Sofía.
¿Ha podido usted hablar con los técnicos, con técnicos que puedan dar alguna idea aproximada de cuál sería la causa del descarrilamiento primero del Lirio?
Bueno, anoche coincidí con algunos de los técnicos, estaba también el presidente Renfe, que llegó posterior ya a las 3:30 de la mañana, y no son capaces de ahora mismo dar ningún tipo de hipótesis, ¿no? Es verdad que ya anoche empezaron a llegar los primeros técnicos, que son los que tienen que llevar a cabo la investigación, y imagino que con la luz del día y con la maquinaria pesada y podrán empezar a ver las vías, la catenaria, las circunstancias, en fin, y empezar a hacer sus propios análisis técnicos, ¿no? Hay una comisión encargada de eso y que imagino que desde mañana mismo o desde hoy mismo empezará a crear sus pesquisas y sus posibilidades. De todos modos, estamos a la espera también, el ministro de Fomento va a venir esta mañana y imagino que él puede tener más información sobre esa situación.
¿Cree usted, por la experiencia y el conocimiento de nuestro país, por la experiencia reciente en algún tipo de desgracias que han costado tragedias colectivas, que en España se vuelve a desencadenar una cacería política a consecuencia de un accidente?
Bueno, nuestro país es un país muy dado, ¿no?, a la confrontación política y a los debates intensos, ¿no? Pero yo creo que para evitar cualquier tipo de esta circunstancia, lo mejor siempre es transparencia por parte de la institución responsable, máxima transparencia hacia la familia, máxima transparencia hacia la propia sociedad, para que todo el mundo sepa la verdad. Ahí lo importante, ahora lo que toca básicamente es identificar a los cadáveres lo antes posible, porque el sufrimiento de esas familias que no encuentran a su familia, porque lógicamente no están localizados, es terrible. Y una vez que podamos extraer, identificar a todos los cadáveres, cuantificarlos a todos, centrarnos en curar y a todas esas personas que lo están pasando mal. Y tiempo habrá, evidentemente, después para que pues se hagan los análisis posteriores sobre las circunstancias que han podido llevar a este accidente, sobre todo para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque es el primer accidente, digamos, de alta velocidad en muchas décadas, y es un accidente que lógicamente no ha generado a todos pues mucha preocupación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso creo que es ahora mismo secundario, que lo primero es centrarnos en escarcelar, y utilizo esa palabra porque es que anoche cuando lo vi es terrible, ¿no? El amasijo de hierro en el que ha quedado uno de los trenes, ¿no? El Albia. Y lo segundo, en que esas personas que están, algunas de ellas, en la UCI, de una manera grave, pues que podamos recuperar las gracias a los servicios sanitarios, ¿no? Y ahí, Carlos, quiero dar las gracias a toda la coordinación que ha habido. Tengo que decir que todos los profesionales sanitarios, la llamada del SAS, acudieron a su puesto de trabajo, tuvieran o no tuvieran que estar en ese momento por horario, todos pusieron de su parte, los cuerpos de bomberos, la propia Guardia Civil. En definitiva, creo que el ayuntamiento, hicimos todo lo que había que hacer y en un tiempo muy rápido sacamos de allí todos a los heridos, que era el primer objetivo, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo a lo largo del día, si podemos de una vez por todas levantar algunos de los vagones que están, bueno, que pesan mucho y que tenemos muchas dudas sobre qué pueda haber dentro o qué pueda haber debajo y el alcance que pueda tener en cuanto a pérdida de vidas humanas, ¿no?
Porque hubo cuerpos que salieron despedidos, según me ha contado un testigo presencial del accidente, sí, que iba con usted, hubo cuerpos que salieron disparados por las ventanas, tanto del Albia como del Lirio, y que quedaron, de esos cuerpos ya han sido recogidos de las vías.
Sí, anoche aún estaban en las vías cuando yo me acerqué al punto cero, ¿no? Y estaban todavía por allí, donde estaban certificando el fallecimiento e identificando los cadáveres, y después ya, pues, lógicamente, trasladándola al Instituto Anatómico Forense en Córdoba. Pero sí es verdad que fue el impacto fue tan brutal y el zarandeo dentro de los dos trenes fue tan grande que muchos de ellos salieron disparados. De hecho, allí había una búsqueda, pero lo que pasa era de noche porque nos temíamos que algunos de esos cuerpos estuvieran bastantes metros alejados del tren, ¿no? Como por el propio impacto, ¿no? En fin, hay mil circunstancias. Anoche en el propio hotel me encontré a uno de los heridos cuando llegué a las 4:30 de la mañana, que el hombre había salvado la vida de milagro. Me contó que él iba en el Albia, estaba en la cafetería, su compañero salió 5 segundos antes y él se quedó en la cafetería, sufrió el golpe tan seco, lo trasladó hasta un vagón y medio más adelante y pudo salvar la vida. Y sin embargo, su compañero con el que estuvo tomando café anoche no estaba identificado ni localizado, ¿no? Con lo cual nos tememos lo peor, ¿no?
Qué barbaridad.
O sea que circunstancias muy tristes porque, como sabes perfectamente, Carlos, en un tren como un avión pues viajan personas de toda condición, de toda edad, personas mayores, personas embarazadas, niños, y claro, muchos nos tememos que eso se va a reflejar en el nivel de fallecidos, ¿no?
Señor presidente de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por haberme atendido después de una larga noche en la que ha estado usted. Me imagino también habrá estado el consejero Antonio Sá. Sí. Y el ministro en el lugar de los hechos en Adamuz, en Córdoba.
Ahí estamos. Ahora llegará el ministro y esperamos también que nos pueda dar más información, ¿no? Pero vamos a seguir trabajando. Esto va a ser un día largo, el de hoy, y una semana muy, muy, muy complicada para Andalucía y para toda España.
Don Juan Manuel Moreno, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Gracias, Carlos.
Bueno, no me atrevo a preguntaros más que... simplemente os sugeriría qué es lo que me podéis decir ahora.
A ver... Insisto, sin a la espera de una investigación sobre causas, pueden ser un fallo mecánico, un fallo humano, un fallo de infraestructuras, o alguna de estas a la vez, y un componente importante de azar siniestro, de fatalidad. Pero la pregunta es, ¿por qué a nadie le ha extrañado tanto ya? O sea, ¿por qué todo el mundo piensa, es que esto olía a que iba a pasar en algún momento? Y claro, entonces tienes que pensar que si has tenido durante los últimos 7 años, si has tenido de ministro a un Ábalos dedicado a lo que se dedicaba y cómo se dedicaba, a una Raquel Martínez transparente en su gestión, cuando digo transparente quiero decir que pasaba por ella como la luz por el cristal, dedicada solo a las rodalías catalanas que tampoco arregló, y luego a un Óscar Puente dedicado a insultar a la gente en Twitter. Pues sí, la ecuación de más tráfico, mucho más tráfico y menos inversión, mucha menos inversión, se convierte en una ecuación que llega un momento que es letal y que la circunstancia, el azar, te pone en la situación crítica acumulada que hasta ahora habías venido eludiendo. Y puede ser perfectamente pues un fallo de lo mecánico puntual, un fallo humano, puede ser pues perfectamente. Pero claro, la sensación es que había una crisis muy profunda en el servicio ferroviario y por alguna válvula se iba a escapar el vapor. Entonces, claro, tú hablabas ahora con Juanma, que por cierto, impecablemente ayer estaba en esta radio, estaba ayer a las 2:30 de la mañana, estaba haciendo declaraciones aquí en esta radio. Sí, a este no le cogen donde no le tienen que coger las catástrofes. Preguntabas por la cacería, pero es que a veces la cacería, tanta cacería política, pues acaba con el cazador cazado.
Rosario.
Bueno, avisos no han faltado, han sido muchos. Llevamos hablando, no deja de ser noticia, la alta velocidad desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Lo que pasa es que en lugar de remangarse y ponerse a solucionar el problema, lo que hemos hecho es un objeto de debate, de crispación, de tensión, de insultar, etcétera, etcétera. Los maquinistas vienen anunciando desde hace tiempo, y cualquier viajero de la alta velocidad, como muchos de nosotros, lo ve y lo percibe. Es decir, es una línea de alta velocidad que no permite ir a alta velocidad. Por tanto, tenemos un problema, infraestructura evidente. Evidente. Lejos de paliar ese problema, pues se ha encomendado la gestión a gente verdaderamente incompetente, cuyo mérito, insisto, no es su cualificación, sino su adscripción, es decir, que te sirva para ganar determinada votación en una agrupación de partido, para colocar a una señorita no sé qué que está en una cloaca, para alguien que, etcétera, etcétera. Y luego, una evidente, la corrupción se traduce, el dinero que se va a corrupción se quita de las infraestructuras, eso es evidente. Lo vemos en el tema de la alta velocidad, pero aquí tenemos un ejemplo muy cerca en Sevilla, el puente del Quinto Centenario, que es una reparación que dura años y años y años y años y años, y que estamos viendo dónde ha ido todo ese dinero.
Bueno, yo estaba Servi Navar.
Exactamente. Claro. Y entonces, luego hay otro problema. Es decir, aquí la política lo ha tomado todo, incluso los cargos técnicos. ¿Dónde están los ingenieros? Los ingenieros están marginados. No se les toma su opinión. Siempre hay un informe por encima de ellos, que la discrecionalidad, la facilidad, etcétera, etcétera. Todo eso precipita. Y todos vemos que los que somos viejos usuarios de la alta velocidad, desde aquellos años del 92, míticos, que a las 2 horas y 25 minutos tú superabas y te recibías una indemnización, y ahora estamos a las 3 horas y algo en esa velocidad. ¿Por qué? Porque la infraestructura no da de sí y no se le cuida. Y cuando hablamos de la infraestructura del AVE, podemos hablar de cualquier otra infraestructura en cualquier otro campo, porque las infraestructuras no ganan elecciones. Y en esa es la prioridad, y eso es lo lamentable. Por tanto, no nos vamos a... La causa última será la que fuera. Los técnicos, por supuesto, hay que ser muy prudente, hay que ver cuál ha sido, etcétera, etcétera. Pero todo lo anterior precipita que esa causa última produzca una catástrofe como la que estamos valorando esta misma mañana.
A ver, Antonio Naranjo, Mr. Dato, de los accidentes de tren en España, que tienes recuento.
Sí, bueno, la estadística es complicada de organizar, porque claro, ¿a qué le llamas incidente y a qué le llamas accidente? Pero en cualquier caso, cogiendo las propias memorias del Ministerio de Transportes, sí que podemos decir que en lo que podríamos calificar la era de Pedro Sánchez, pues los accidentes de tren en España se han duplicado, literalmente se han duplicado.
Bueno, digamos que hay muchos más trenes circulando.
Hay muchos más trenes, hay muchos más viajeros, pero también la responsabilidad de que con parecidas infraestructuras haya más trenes al permitir circular a más operadores procede de una decisión política, ¿no? Hay un ingeniero que hoy en el Confidencial pone un ejemplo muy, muy, muy gráfico, ¿no? Dice, de nada vale tener un Ferrari, y seguramente el AVE español por cantidad y de vías y de trenes es un Ferrari, pero los Ferraris se pueden estrellar si no tienen un correcto mantenimiento, que parece estar en el eje de todas las sospechas. Ahora el presidente de Renfe, y lo dejo ahí, Herrera, ya ha dicho, de una manera todavía oficiosa, que parece descartarse el fallo humano, es decir, el exceso de velocidad del maquinista, como causa de este accidente. Así que habrá que buscar seguramente fallos técnicos de algún tipo, sin precipitarnos, pero parece que por ahí van las cosas.
Bueno, el fallo humano, el fallo de infraestructura, por lo tanto, no es cuestión de, a no ser que haya fallado, la máquina en sí misma estuviera deficiente y por lo tanto fuera cuestión de los vagones o de la máquina, pero lo más probable es que sea algún pequeño deterioro o un fallo no detectado en la infraestructura que corresponde a DIF, que es quien pone las vías, para entendernos. Los operadores ponen los trenes. En este caso, Renfe, la única fatalidad que ha tenido es que iba por la vía contraria en el momento del descarrilamiento del Lidio. Así que, bueno, creo que hay que afinar muy mucho en la...
Hay que afinar, desde luego, pero Carlos, también hay que recordar que cuando se han surgido estos problemas de infraestructura que se estaban subrayando y que eran constante noticia, la ocurrencia del ministro fue decir que vamos a comprar unos trenes chinos que van a ser la leche, es decir, que van a tener una velocidad supersónica. Pero ¿qué me está usted contando si no tenemos una infraestructura que mantenga la velocidad adecuada a la alta velocidad que poseemos? Pero sin embargo estamos siempre en el mundo de la propaganda, del dos huevos duros más, etcétera, etcétera, y no estamos a lo que realmente se tiene que estar, que es a cuidar las infraestructuras de puentes, las infraestructuras de trenes, las infraestructuras de carreteras, las infraestructuras hidráulicas, que no se hacen las obras. Luego nos sorprendemos de que ocurran las danas y este tipo de historias. Pero es que a eso no se dedica a nadie. Sí. Estamos en el figuroneo, estamos en la propaganda, y intentar insultar, descalificar, el TikToker, etcétera, etcétera. Es decir, si todo ese tiempo y todos esos esfuerzos y toda esa gente se dedicara realmente a las cosas, probablemente paliaríamos un problema que evidentemente no la seguridad total no es posible, ni va a serlo nunca, pero por lo menos hay que hacer lo posible para intentar, en la medida de lo posible, no propiciarla.
El valor de Renfe, el valor intangible de Renfe, de la alta velocidad, más que la velocidad, era la seguridad. Y esto va a ser muy difícil de recuperar en mucho tiempo por este accidente. Claro, es que me estaban acordando, decía Paco, lo de la gestión corrupta y tal. Es que esta gente, no Puente, sus antecesores, fueron los que encargaron unos trenes en Asturias que no cabían por los túneles. Así que, ¿qué clase de gestión se ha hecho en los últimos 7-8 años? Porque el deterioro viene básicamente desde esta época, sobre todo a partir de la pandemia. No, yo fui pasajero en el primer AVE, en abril del 92. Quiero decir que desde entonces, como a una media de 2 o 3 al mes, algo he viajado en el AVE, ¿no? La sensación era de una infalibilidad absoluta. Y eso se ha venido abajo durante una serie de años, primero por la impuntualidad, después por las averías, después por el deterioro del servicio en todos los sentidos. Fallaba hasta a veces la refrigeración, los servicios estos de cafetería. Y de pronto ya, pues claro, el siguiente paso era la tragedia. Sí, podía haberse evitado, seguramente, o no, pero a lo mejor no. Pero son circunstancias que se van acumulando.
Había, Ignacio, un compromiso de infalibilidad, que puede ser garantizarse o no, y había un compromiso de, si no lo conseguían, reparar al cliente. Que eso es importante. Es decir, no perder el sentido a quién se debes y a quién tienes que ofrecer tus propios servicios. Y aquí justo ocurre lo contrario. Estamos acostumbrados a que se deterioran las vías ferroviarias y, bueno, este fin de semana ha habido varias noticias. Lo que pasa es que lo grave, desgraciadamente, y la tragedia de que se ha registrado en la alta velocidad no es comparable con nada. Pero ha habido muchos trenes que no han funcionado, mucha gente que se ha quedado arriada en medio de España precisamente porque eso. Lo que pasa es que ya no es noticia. Y sobre todo, ya ni siquiera se dan explicaciones ni se depuran responsabilidades por esa incompetencia. Aquí la incompetencia no penaliza. Ese es el problema, no penaliza. Y no ya hablemos ya de entrar en el ámbito de las responsabilidades políticas de otra naturaleza. Pero es que nadie paga por aquello que hace mal. Si usted es un incompetente en la gestión de los servicios que tienen que tiene encomendados, tiene que abandonar su puesto y tiene que ser sustituido por otro.
¿Creéis que...?
El cartelito de disculpen las mejoras, que lo tuvieron que quitar porque la gente se cabreaba mucho. Es una cosa, esto fue, no sé, si fue el verano último, ¿no?
Sí, yo te hice un artículo en el debate sobre ello porque me pareció sarcástico. Encontrarme en medio de todos los problemas con el AVE, el cartelito disculpe por las mejoras, ¿no? Era un poco de sorna.
A ver, Rebeca, que te hemos perdido durante un buen rato por un problema técnico, pero ya te tengo aquí, a ver.
Ya estoy aquí.
Todo lo que no te ha dado tiempo de decir, dilo ya.
Ostras, pero es que ¿sabes qué pasa? Que como no se escuchaba tampoco, que me he caído del todo, no sé por dónde vamos y tampoco quiero recuperar.
Pues como si hubieras nacido.
Estoy renacida. No sé por dónde iba y me he quedado, si es que me he quedado en el tren, imagínate, estabais contando todavía aquello, no sé si habéis avanzado mucho, hacedme un resumen y así me engancho.
Pues mira, hemos avanzado analizando un poco quizá la situación a la que se ha llegado en la alta velocidad, con algo de deterioro, y nos hemos preguntado si hay alguna responsabilidad técnico-política que los que se encargan del mantenimiento, la dirección, la proliferación de las líneas de alta velocidad hayan cometido.
Hombre, bueno, yo creo que alguna responsabilidad tiene que haber, sobre todo cuando cualquiera que coja el AVE se ha dado cuenta de ese deterioro, ¿no? Cuando en realidad no debería de ser así. Los que lo cogemos más o menos habitualmente hemos pasado de ir tranquilamente y poder utilizarlo casi como oficina de vez en cuando a tener que estar sujetando el vaso en el aire. Quiero decir que no es algo sorprendente. Accidentes va a haber siempre, como decía Paco antes de que yo me cayese, porque esa cualidad, ¿no?, de algo inesperado que alteraría el orden regular, pues van a ocurrir siempre. Pero es que estaba siendo demasiado habitual. Yo insisto en que si no llega a ser tan grave como en este caso, que en lugar de darse la fatalidad de que es la alta velocidad, de que viene otro tren de frente, etcétera, probablemente estaríamos comentando eso, el enésimo descarrilamiento, y se lo podrían estar incluso tomando a chufla y seguirían insistiendo en que estamos en el mejor momento. Yo creo que precisamente lo que falta aquí es alguien que asuma la responsabilidad de esa dejadez.
Antonio, ¿a qué audio de Óscar Puente te referías cuando presumía de tren?
Él, si recuerdas, Herrera, Óscar Puente compareció en agosto de 2024 en la comisión que se hizo tanto para el caso Koldo cuanto para aprovechar para preguntarle por las incidencias sistemáticas que había en el AVE, en la alta velocidad e incluso en las cercanías. Y cuando le preguntaron por eso, luego lo volvió a repetir por dos veces en el Congreso. Vamos a recordar cómo se comportaba este ministro tan a menudo impetuoso.
Una descalificación general del servicio ferroviario español con frases tales como «antes se viajaba muy bien en tren», «el servicio ferroviario se ha deteriorado mucho en muy poco tiempo», «teníamos un tren modélico, ahora tenemos un desastre», «el caos sanchista». En definitiva, cualquier tiempo pasado fue mejor que este. Yo solo me ha faltado escuchar aquello de que con Franco los trenes iban mejor, ¿no? Pero, en fin, no pierdan la esperanza, todo llegará, ¿no? El tren vive en España el mejor momento de su historia.
Fíjate.
Va a convertir la profecía autocumplida en eso de que con Franco iban mejores los trenes, el propio ministro.
No, pues que lo dijo todo esto.
Cuando se acumulaban
incidentes serios. La gente tirada en los trenes, en los andenes, algún que otro descarrilamiento. Bueno, pues en ese contexto es cuando el ministro le preguntaban por esto y él respondía con su habitual...
Y luego hay, Carlos, otro tema que es importante. Es decir, los órganos de control y de supervisión de la gestión están siempre en manos de aquellos que deben ser fiscalizados, con lo cual es imposible asumir ninguna responsabilidad. ¿Tú crees que un comité técnico de Adif va a depurar algún tipo de responsabilidades que afecte a la propia Adif? Estamos acostumbrados a que eso no ocurra nunca, con lo cual, evidentemente, es un seguro de impunidad absoluta y de que no se depuren responsabilidades.
El sindicato SEMAF, sindicato
de maquinistas,
hace no demasiado, elaboró una nota que decía, lo tengo en el teléfono y llevo las gafas sucias, pero bueno, les comunico nuestra profunda preocupación por el estado general de las líneas, en particular a 010, 030, 040, 050 de alta velocidad. Los maquinistas que desempeñan su trabajo por ella están encontrando cantidad de baches, garrotes, descompensación de la catenaria, que están produciendo una falta de confortabilidad y fiabilidad en los viajes tanto a los viajeros como para los maquinistas. Como consecuencia del estado de estas líneas, se está produciendo una degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías, como por ejemplo inestabilidades de rodadura, daños en la estructura de los trenes, etc. Nuestros compañeros maquinistas, a los que representamos, de las diferentes empresas ferroviarias, lo reportan diariamente a los responsables de circulación de Adif sin que se tome ninguna medida. SEMAF, sindicato profesional, el más representativo dentro del colectivo, las diferentes empresas, solicita una reducción de la velocidad máxima en las mismas, estableciéndose como límite 250. Esta medida debería extenderse en el tiempo hasta que la red adecue su estado para poder circular a una velocidad superior. Bueno, esto lo...
Y de hecho, Carlos, algunos de ellos la aplicaron por su cuenta.
Sí.
Lo cual, claro, quiere decir que la alta velocidad se convierte en regular velocidad, claro.
La nota que ha leído Herrera es de agosto de 2025. Es decir, que seguían insistiendo en esa denuncia después de las supuestas obras que el ministro Puente esta noche ha contado que se habían hecho de mantenimiento de esas líneas. Y de las que has leído, Herrera, del listado de líneas que has dicho, la afectada, es decir, la de Córdoba, es la primera, la 010. Está incluida específicamente.
Un mes o así, poco más de un mes, tuve que ir yo a Linares Baeza desde Sevilla, tomé un Avance que va de Cádiz a Barcelona. Y que en teoría era un tren bastante confortable.
Ese era el sevillano de toda la vida. Bueno, sí, catalán.
Que en teoría pues estaba en 2 horas y media en Linares Baeza. Tardamos 3/4 de hora más. cuando me bajé, pues había allí un personal de estación, tal, y dice, buenos días. Digo, no, buenos días, no, malo, porque venimos con 3/4 hora de retraso. Y mi hombre me dijeron claramente, mire usted, todo esto es porque hay que bajar la velocidad, porque hay una serie de tramos que están muy mal, es verdad que no son de alta velocidad, son de circulación convencional, y como no se arreglan, pues hay que bajar la velocidad. O sea, eso debió llegar a Barcelona con 3 horas de retraso, porque eso, pero tenía, claro, que pasar, imagino, por Valencia, claro, y tal.
Pero yo me pregunto,
así, o sea, lo explicaron,
pero yo
así,
me pregunto, Carlos,
no,
como,
no,
como Cloenda. Es decir, como todas Cloenda, las denuncias que han hecho los sindicatos, el SEMAT y otros maquinistas, ¿a dónde han ido a parar y qué se han hecho? ¿Y quién es el responsable de que no se hayan atendido? Porque claro, aquí alguien tendrá que responsabilizarse de las cosas.
Sí. Bueno, pues un momento, que son las 9:08 en Canarias. Ahora estamos con Zarzalejos.
Hay cosas en la vida que nos...